bajo el rótulo el Sahara, dos puntos, la paréntesis y R, responsabilidad del Estado español. Bueno, yo quisiera poner un poquito el contexto, pero vamos, tres minutos y luego ya dejo la palabra a mis compañeros de mesa. Bueno, quería decir que en estos días y en estas semanas que andamos todo el mundo escandalizado por la denominación que ha elegido Rusia para su invasión de Ucrania, Operación Militar Especial, creo que nunca ha habido información tan detallada y tan manipulada en una guerra como la que hay estos días. Cuando la OTAN y sus países, componentes y vasallos normalmente, bajo la batuta de Estados Unidos, hablan de las guerras en el Golfo en 1991, en Irak en 2003, Haití en el 94, y decenas de guerras y golpes de Estado provocados por la mano de Estados Unidos, el lenguaje es tan cuidadoso y aséptico como el que está empleando Rusia en el conflicto actual. Todos son operaciones, intervenciones, acciones policiales, etcétera. Por supuesto, los muertos son efectos colaterales. A la recién fallecida Madeleine Álvarez le parecía un precio razonable a pagar la muerte de 500,000 de niños por las sanciones de Estados Unidos a Irak entre el 91 y 2003. Aquí el concepto de crímenes no aparece por ningún lado en nuestros medios dominantes occidentales en todos estos años. Decía en una entrevista reciente un alto militar que la estrategia de Estados Unidos al ocupar un país consiste en que los ciudadanos de ese país se rebelen contra su gobierno al ver el desastre provocado, intentando que las acciones no sean vistas como crímenes de guerra. Sin embargo, los medios dejan claro que lo que ocurre estos días en Ucrania son todo crímenes de guerra, sin siquiera tener clara la autoría. Así, de tergiversada, recibimos la información de los medios de comunicación. La hipocresía de los gobiernos y de los medios sumisos con respecto al derecho internacional, ahora entramos en esto que nos toca hoy, digo que la hipocresía de los gobiernos y de los medios occidentales con respecto al derecho internacional de estas situaciones es clamorosa. Y de esta hipocresía no se libra España, naturalmente, como parte de Europa y como parte de la OTAN. Clama al cielo que el gobierno destine a unidades policiales a localizar fosas comunes e investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania, con un país, el nuestro, con unos 150,000 desaparecidos, unas 2,500 fosas comunes, unos 300,000 bebés robados, etcétera. Bien, quizás estas unidades podrían hacer un buen trabajo para aclarar algo los crímenes franquistas, por ejemplo. Pero bueno, hoy estamos aquí efectivamente para hablar de otro atropello al derecho internacional, que los países de la OTAN esgrimen con tanto vocerío estos días y callan en tantas ocasiones en las que cabe hablar incluso de genocidios. El pueblo saharaui, como el pueblo palestino, lleva machacado muchas décadas y el gobierno español actual le acaba de dar la última puñalada trapera. Para tratar de esto contamos hoy con Ana Camacho, que es periodista, que es miembro, es compañera en la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y es una gran conocedora del Sáhara desde hace bastantes años. Bueno, estaba anunciada también Cristina de la Serna como representante de la Asociación Española del Derecho Internacional de Derechos Humanos y falla, ha tenido un problema de salud, ha avisado tan a última hora que no ha sido posible reemplazarla. No obstante, hay un comunicado de esta asociación que luego puedo leer. Y estaba anunciado el representante del Frente Polisario, que tampoco ha podido venir, pero tenemos a Jadilletu Hermotar, lo digo con mucho cuidado y seguramente mal pronunciado, su delegada del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, pues con ella vamos a tratar este tema. No sé el orden, vamos, como parezca.
Como queráis. Empieza tú si quieres.
¿Quieres empezar, Ana?
Bueno, de acuerdo.
Muy bien.
Hola, buenas tardes a todos y bueno, agradezco esta invitación al CAUM para hablar otra vez más del tema del Sáhara. Hablaba Pedro antes de tergiversaciones, manipulaciones, el cómo los medios fallan en el relato de las cosas. Bueno, pues si hay un conflicto en el que estas tergiversaciones realmente superan lo imaginable, es el tema del Sáhara. Entre otras cosas, porque llevamos ya 40 años de tergiversaciones. O sea, son unas mentiras ya de un tamaño tan grande que es que no caben ya ni en Buckingham Palace, vamos. Y hemos empezado con estas mentiras en 1975, cuando España, estando el dictador Franco en sus últimos días, más muerto que vivo, pues dio un giro y abandonó el Sáhara, y no solo lo abandonó, sino que lo entregó atado de manos y pies a su peor enemigo, a Marruecos, contraviniendo todas las posibles normas del derecho internacional. El otro día, yo soy actualmente, no ejerzo tanto el periodismo, sino soy profesora de Relaciones Internacionales. Doy clases de África en dos universidades. Y un alumno me preguntaba, bueno, pero este conflicto, uno de los más largos sin resolver que tenemos entre manos en el mundo, ¿por qué no se resuelve? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues pasa, a mi modo de ver, dos cosas. Pues por un lado tenemos un agresor, Marruecos, que invade el territorio, estando España todavía en el territorio, ojo, eso es muy importante, estaba el territorio sin descolonizar, porque esta no es una guerra de disputa territorial o conflicto étnico, no. Esto es, de acuerdo con las definiciones de Naciones Unidas, un conflicto de descolonización, lo cual ya nos sitúa en un escenario de derecho internacional muy, muy claro. Descolonización, el derecho a la autodeterminación de los pueblos colonizados. Estamos ante un principio que se llama de jus cogens, contra el que no cabe ninguna ley, ni ninguna medida, ni ningún tratado que contravenga ese principio. Entonces, pues tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque el agresor, en este caso, está muy claro que ha agredido y además viola el derecho internacional cada día que pasa sin que este conflicto se resuelva. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos al pueblo saharaui, que es la víctima, esperando a que la comunidad internacional ponga orden, aplique el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y nada, no hay manera hasta que ya en 2020, el pueblo saharaui, que había firmado la tregua con Naciones Unidas en 1991, dice, ya está, basta ya. Esto ya, volvemos a las armas. Ya vamos a dejar de esperar. Y en esta encrucijada, pues claro, ¿por qué ocurre esto? Pues es evidente, porque Marruecos cuenta con el favor de los grandes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo, esas potencias que lo deciden todo prácticamente con su derecho a veto, no se atreven a poner el cascabel al gato a favor de Marruecos. ¿Por qué? Porque este es un tema en el que nos jugamos mucho, y no solo respecto al derecho, la injusticia que sufre el pueblo saharaui, sino como caso ejemplar de cómo aquí nos estamos jugando que funcione o no funcione Naciones Unidas como institución capaz de resolver conflictos evitando guerras. Hoy en día estamos hartos de oír con el tema de Ucrania, que es un tema de derecho internacional, la agresión, que que no se puede tolerar. Pero oye, fijaos, sin embargo, como todos los días estamos oyendo al gobierno español e incluso a todos los partidos, da igual que sean de derechas, de izquierda, diciendo, claro, es que el gobierno de Pedro Sánchez ha tomado una actitud a favor de Marruecos y eso está mal, pero es que lo que habría que hacer es tener una posición de equidistancia, de equilibrio. No puede ser que haya roto el consenso. ¿Qué estamos diciendo? ¿Nos parecería bien aplicar esos principios al tema de Ucrania? No, es que, mire usted, hay que mantener la equidistancia y el equilibrio entre las dos partes. Es que tendríamos que buscar una manera de mantener el consenso. ¿El consenso para qué? ¿Para qué? Si es que en 40 y pico años que lleva este conflicto no se ha avanzado nada, porque Naciones Unidas tenía una misión de para organizar el referéndum, y como Marruecos ha dicho, yo no quiero hacer ese referéndum porque lo voy a perder, hemos dejado que un Estado gamberro se salga con la suya. ¿Qué va a pasar con todos los que estén con la tentación de seguir el camino de Marruecos? Vaya precedente, estamos dejando. Y ahí tenemos España. ¿Por qué? Porque esa situación de es que tenemos que ser equidistantes, es que tenemos que tener neutralidad. ¿Neutralidad respecto a qué? Este es un conflicto de descolonización. España estaba en el territorio intentando acabar la descolonización, Marruecos invadió, interrumpió ese proceso. Luego, España sigue siendo la potencia administradora. Y la potencia administradora tiene el sagrado deber, y estas son palabras de Naciones Unidas, artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, capítulo 11, donde se establecen las responsabilidades de las potencias administradoras, ahí se dice claramente que España, como potencia administradora, tiene el sagrado deber de aplicar, de ayudar al pueblo saharaui a alcanzar la autodeterminación. ¿Y cómo se debe alcanzar esa autodeterminación en el caso del pueblo saharaui? Pues hay resoluciones desde 1966 que dicen que tiene que ser por un referéndum bajo el paraguas de Naciones Unidas que le dé al pueblo saharaui la posibilidad de elegir con transparencia, con libertad, en fin, con todas las garantías. ¿Podemos nosotros ser neutrales? ¿Podemos nosotros los españoles ser equidistantes de acuerdo al derecho internacional? Yo creo que no. Si quieren les leo literalmente el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas. Yo siempre lo llevo encima porque no me gusta hablar de memoria y equivocarme a lo mejor en una frase, pero ahí está clarísimo. Tenemos que defender al pueblo saharaui contra todo abuso. ¿Hemos defendido al pueblo saharaui contra todo abuso? Para empezar, en 1975 lo dejamos tirado, estábamos en el territorio, los marroquíes bombardearon a los civiles con fósforo blanco y napalm, y ¿qué hizo España? Mirar hacia otro lado. ¡Uy! Parece que llueve, no ha pasado nada. Vaya incumplimiento del derecho internacional y vaya crimen del que nos hemos hecho cómplice. O sea, una sinvergonzonería que en ese momento achacamos al último gobierno de Franco y el primero de la monarquía vinculado al franquismo. ¿Pero y qué ha pasado con el resto de los gobiernos? Que han seguido mirando hacia otro lado, no han desvelado la verdad de lo que ocurrió en el 75, que es un gran escándalo, el gran escándalo de la transición todavía sin resolver. Y que además, pues bueno, pues siguen engañándonos diciendo que España ya no tiene ninguna responsabilidad con el pueblo saharaui. Y ahora nos vienen a decir que tenemos que ser equidistantes, que hay que y además ayudar en una solución mutuamente aceptable. Vamos a ver, si tenemos un criminal que asesina o un violador que viola, ¿qué le vamos a pedir a la violada o a los familiares del asesinado? ¿Que entren en negociaciones con el criminal? ¿Qué concepto de justicia es ese? O sea, ¿cómo podemos permitir a nuestros políticos decir esas cosas y así, que se salga de rositas. Es inconcebible, y sobre todo porque en ello están involucrados los de la izquierda, pero también los de la derecha. Que mucho patriotismo, pero ¿y qué pasa con el prestigio internacional? Sabiendo la comunidad internacional, porque en Naciones Unidas sí se sabe lo que España hace y deja de hacer. ¿Qué pasa con nuestra imagen? Porque los deberes de la potencia administradora y el papel de las potencias administradoras en un tema de descolonización, que es un tema, uno de los pilares de Naciones Unidas, marcan nuestro prestigio y bueno, son un fogonazo sobre qué es lo que hace España para que reine la paz en el mundo, o para que reine la justicia, o para hacer lo que debe de hacer. Que es que no es que nosotros podamos elegir, no, es que tenemos el artículo 11 de la Carta de Naciones Unidas que nos obliga a hacer el sagrado deber de defender el pueblo saharaui contra todo abuso y de llevarlo al proceso de autodeterminación. De todas formas, hoy tenemos la suerte de tener a la señora Hadiyetu, que es una luchadora, es de las más veteranas en los campamentos. Ella ha vivido este conflicto desde sus principios, incluso un poquito antes, cuando el Frente Polisario empezaba a decirle a España, ¿qué está pasando aquí? Que ya es hora de que descolonicéis. ¿Qué está pasando? Y yo creo que voy a cederle la palabra. Si hay luego preguntas, podemos ampliar, para que aprovechar este testimonio, que yo creo es muy valioso.
Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias.
Como ha faltado efectivamente la persona que iba a venir por la DIH, voy a leer el comunicado que hizo en su momento cuando salió la carta de Pedro Sánchez a la luz. Entonces, está encabezado este escrito por Sáhara Occidental, dos puntos, una carta que nunca se debió escribir. La EDH, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conoció con estupor la noticia difundida por el Cabinet Royal de Marruecos el 18 de marzo del 22, según la cual el presidente Sánchez remitió una carta al rey Mohamed VI por la que España, comillas, reconoce la importancia que la cuestión del Sáhara tiene para Marruecos. Considera la iniciativa marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, realista y creíble para resolver el desacuerdo o diferendo sobre el Sáhara marroquí, y subraya los esfuerzos serios, comillas, y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable al conflicto que se prolonga desde hace 47 años. La EDH considera que este anuncio no es aceptable ni por las formas y el momento elegidos, ni por el contenido, ni por las consecuencias políticas y jurídicas que acarreará. Es inédito que los españoles nos enteremos de una decisión de tanta importancia para nuestra política exterior a través de la Casa Real marroquí. En la nota publicada con posterioridad por el gobierno español no aparecen esas referencias al Sáhara Occidental y no marroquí que el gabinete del rey Mohamed VI divulgó el 18 de marzo. La decisión del presidente Sánchez no fue objeto de previa deliberación en el seno del Consejo de Ministros, al que corresponde establecer la política exterior del Estado bajo la dirección, eso sí, de su presidente, artículo 97 de Constitución y artículos 5 y 6, ley 2/2014. Además, tratándose de un gobierno de coalición, el presidente Sánchez ha sentado un mal precedente al no consultar una decisión de tal trascendencia en el Congreso de Diputados con las fuerzas políticas que, junto a sus exiguos 120 diputados, le mantienen en la presidencia del Gobierno. También se ha vulnerado el principio de transparencia que debiera regir la acción exterior del Gobierno y no contribuye a promover la extensión, reconocimiento y efectivo cumplimiento de los principios fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás pactos, tratados y tratados de derechos humanos ratificados por España. En cuanto al momento, se envía la carta cuando todavía no ha transcurrido un mes desde que el 24 de febrero de 2022 España condenase enérgicamente la invasión militar de Ucrania cometida por la Federación de Rusia, calificándola como una agresión completamente injustificada, de una gravedad inédita y una violación flagrante del derecho internacional que pone en riesgo la seguridad global y la estabilidad. ¿Acaso aprovecha el presidente del gobierno la invasión de Ucrania y sus consecuencias devastadoras para diluir el impacto del cambio histórico de España ante la cuestión del Sáhara Occidental, de cuyo territorio colonial es la potencia administradora de iure? En cuanto al contenido, la carta del presidente Sánchez no llega a los extremos de constituir un nuevo reconocimiento de la soberanía marroquí sobre la totalidad del Sáhara Occidental ocupado, como hiciera el presidente Trump en diciembre de 2020, pero sí afirma que la propuesta de una de las partes en el contencioso saharaui, Marruecos, es la, comillas, base más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto. Se olvida que en el Sáhara Occidental se libra una guerra de liberación colonial de baja intensidad en la que el Frente Polisario intenta obtener por las armas lo que Naciones Unidas no ha sido capaz de darle, debido a la oposición de Marruecos y sus aliados, especialmente Francia, Israel y Estados Unidos. El ejercicio del derecho del pueblo saharaui a su libre determinación. También se olvida que, conforme al derecho internacional, el pueblo saharaui es el único titular del derecho a determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proveer su desarrollo económico, social y cultural, y que España tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, que tú citabas, como proclamó la Asamblea General en su resolución, tal, tal. El derecho de libre determinación tiene rango imperativo, jus cogens, en el derecho internacional contemporáneo, por lo que España debe respetar sus consecuencias, entre otras, a que el territorio saharaui como territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta de Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que de facto lo ocupa, Marruecos. Condición que existirá hasta que el pueblo saharaui haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y, en particular, con sus propósitos y principios. Y b, que el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración en un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política, incluso la autonomía que propone Marruecos, han de ser resultantes libremente decididas por el pueblo saharaui, constituyendo todas ellas formas posibles del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo. Así lo confirma la resolución 7689 de la Asamblea General de diciembre de 2021. ¿Acaso entiende el presidente Sánchez que son otros quienes pueden decidir por el pueblo saharaui? Se trata de un pueblo maduro, formado, con representantes legítimos elegidos y capaz de decidir por sí mismo sin tutelas del exterior. La República Árabe Democrática Saharaui ha sido reconocida por unos 80 estados y es miembro de la Unión Africana. Por otro lado, es un error promover la integración, aun con un estatuto de autonomía inédito en Marruecos, en el mismo estado que ocupa militarmente el Sáhara Occidental desde hace 47 años y es el responsable absoluto de un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos humanos del pueblo saharaui, como ha sido documentado por una pluralidad de órganos convencionales y extraconvencionales de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas. En efecto, los saharauis, bajo ocupación marroquí, sufren detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles y humillantes, violaciones a sus mujeres, ejecuciones sumarias, juicios sin las debidas garantías, desapariciones forzadas o involuntarias, violación de las libertades de prensa, expresión, opinión, reunión y todo tipo de discriminación económica, social, laboral y cultural. Todo ello por defender su derecho a la libre determinación bajo el amparo del derecho internacional. Como recuerda la resolución 76.152 de la Asamblea General de diciembre del 21, la realización universal del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, incluidos los sometidos a dominación colonial, extranjera y externa, es un requisito fundamental para que se garanticen y respeten efectivamente los derechos humanos. Las consecuencias son deplorables para el pueblo saharaui porque es el legítimo titular del derecho a decidir libremente su futuro. Eludiendo sus responsabilidades internacionales, España vuelve a abandonar a la población autóctona del territorio del Sahara Occidental. Son también una ignominia para la sociedad española, mayoritaria y solidariamente movilizada con la causa saharaui desde que España abandonó irresponsablemente el territorio en manos marroquíes y mauritanas mediante los acuerdos de Madrid del 75, todavía secretos, que vulneraron el principio imperativo del derecho de los pueblos a la libre determinación. Argelia ha llamado a consultas a su embajador en Madrid como prueba de la desaprobación de este país con el realineamiento de España con Marruecos en un asunto de vital importancia para Argelia, que es considerado socio estratégico de nuestra acción exterior. Constituye un abandono de la cómoda y equidistante posición española de neutralidad activa, comillas, comprometida, hasta el 18 de marzo de 2022 con los principios de las Naciones Unidas, que ahora abandona para claudicar ante las exigencias marroquíes, quebrando una línea consensuada de la política exterior española de sucesivos gobiernos. ¿Significa todo ello que Marruecos respetará los compromisos que figuran en la carta del presidente Sánchez tendentes a construir una nueva relación basada en la transparencia y la comunicación permanente, el respeto mutuo y los acuerdos firmados por las dos partes y la extensión de toda acción unilateral a la altura de todo lo que compartimos? ¿A qué se ha comprometido exactamente Marruecos? No lo sabemos con certeza porque nuestro gobierno practica de nuevo la diplomacia secreta. Aunque así fuera, ¿puede España negociar con el respeto del derecho internacional, victimizando una vez más al pueblo saharaui, reconociendo con cierto disimulo la ocupación militar marroquí de su territorio, a fin de responder a las extorsiones de que somos víctimas? ¿Cómo creer en un Estado unipersonal, autoritario y teocrático, con una democracia de meras apariencias, profundamente atravesado por la corrupción política y que alienta a sus ciudadanos, muchos de ellos menores de edad, a lanzarse al mar para llegar masivamente a nado a las playas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuando no recurre a otras formas de chantaje? ¿De veras piensa ingenuamente el presidente Sánchez que Marruecos abandonará los actos unilaterales en la definición de su política exterior? Lo que es peor, la carta del presidente Sánchez nos aleja aún más de la paz, porque los conflictos armados deben cesar y los estados tienen la obligación de arreglar sus controversias por medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional. En el caso del Sáhara Occidental, el derecho internacional de los derechos humanos indica claramente la vía: el respeto al derecho del pueblo saharaui a su libre determinación y el respeto del derecho internacional humanitario de los derechos humanos de la población saharaui bajo ocupación marroquí. Como recuerda el proyecto de Declaración Universal sobre Derecho Humano a la Paz, de 14 de julio del 19, los estados respetarán el derecho de los pueblos a la libre determinación y los pueblos y los seres humanos tienen el derecho a resistir y a oponerse al colonialismo, a la ocupación extranjera y a la opresión interna. En conclusión, el presidente Sánchez y el PSOE han procedido de manera precipitada e irresponsable, política y jurídicamente indigna y censurable. Como juristas y defensores del derecho internacional de los derechos humanos, es nuestro deber denunciarlo públicamente. Y ya sí que le hacemos la palabra a Jadietu.
Bueno,
gracias,
pues,
Jadietu, por acompañarnos.
Para no hacerlo muy largo, quiero dar las gracias a todas y a todos los amigos aquí del Club de Amigos de la UNESCO en Madrid, que es nuestra casa, no es la primera vez que estamos aquí. Dar las gracias en nombre del pueblo saharaui de parte de Abdullah Arabi, que es el delegado del Frente Polisario en España, que tenía que estar esta tarde aquí, pero hemos estado toda la tarde en el Senado, que se ha presentado una moción en desacuerdo con la decisión que ha tomado Pedro Sánchez y pidiendo al gobierno que se retracte y que cumpla con los compromisos y las resoluciones de las Naciones Unidas. Esta propuesta se presentó por parte del grupo del Partido Popular y de los partidos de izquierda y se va a votar creo que a las 8:04 ya tendremos el resultado de la votación, que sabemos que el partido Vox va a votar en contra, que son 2 senadores, y todo el grupo socialista, para que vean las contradicciones en las que ha incurrido Pedro Sánchez ahora votando con Vox en el Senado. Es una cosa increíble. Lamenta que por un lado, el Partido Popular tenga gobierno en Castilla y León con Vox, pero mira cómo votan ellos en contra de la legalidad internacional en el Senado del Estado español. Bueno, estas son las contradicciones de Pedro Sánchez. Queremos también desde aquí mandarle un saludo a Cristina de la Serna y desearle que se mejore, que no ha podido estar esta tarde con nosotros aquí. Después de este comunicado, me parece que poco podemos ya decir porque lo ha explicado todo muy bien y plasma también la posición del pueblo saharaui, del Frente Polisario con respecto a este cambio tan lamentable, ¿no? Del gobierno de Sánchez, que no entendemos las razones, porque a primera vista España no gana nada cambiando su posición con respecto al Sáhara, vendiendo, traicionando al pueblo saharaui de nuevo, creando una nueva versión de esos vergonzosos acuerdos tripartitos de Madrid que se hicieron en 1975 por parte de un gobierno franquista, que además cobarde, que salió con el rabo entre las piernas, no queriendo descolonizar, como le decía, las Naciones Unidas. Y ahora Pedro Sánchez, pues con el chantaje del sátrapa del sur, pues no se le ocurre más que ceder y plegarse al chantaje, reconociendo una soberanía de Marruecos sobre el Sáhara que no la reconoce el derecho internacional, ni tampoco lo puede reconocer España como potencia administradora. Y con ello, pues crea un precedente muy, muy grave para los intereses de España, pero sobre todo para la imagen exterior que decía Ana Camacho de España, que es un mal colonizador, pero un peor y un pésimo descolonizador de sus colonias, que nos lo digan a nosotros y a América Latina en general y a Guinea Ecuatorial, ¿no? Que salieron de allí sin descolonizar y que ahora ni siquiera el idioma español quieren tenerlo como segundo idioma del país, mientras que el pueblo saharaui sí lo tenemos como segundo idioma cooficial. Y luego lo que comentaba Ana también, que España, mal que le pese, no puede, ni a través de las decisiones de Pedro Sánchez, ni a través de esa posición equidistante que es muy cómoda para todos los partidos políticos y por ende a todos los gobiernos democráticos, entre comillas, en el Estado español, esa posición de estar o de considerar a la víctima y el verdugo en la misma distancia, ¿no? Ha sido una posición muy cómoda para el Estado español y para los diferentes gobiernos y para las fuerzas políticas que nunca han defendido de manera valiente la legalidad internacional, porque los saharauis no pedimos que nadie se posicione con nosotros, pero que sí respete la legalidad internacional. Y luego exigimos de una expotencia colonizadora que respete la legalidad internacional y que cumpla con unas obligaciones, porque uno no puede venir a colonizar un país durante un siglo y luego largarse de ahí sin cumplir con lo que estipula la comunidad internacional, el derecho internacional. España ha estado en el Sáhara casi 100 años. Pero lo peor es que no se ha ido solo, sino que ha vendido la llave de la casa a otro ocupa, que en este caso es Marruecos. Entonces nosotros lo mínimo que le podemos pedir a España es que reconozca que el ocupa es un ocupa y que las llaves se han entregado de manera ilegal, fraudulenta y de manera clandestina a un gobierno que es además un régimen dictatorial, una dictadura feudal sanguinaria que tiene a millones de marroquíes en la más extrema pobreza y en las cárceles pudriéndose, y está intentando hacer lo mismo con un pueblo pequeño, reducido en número, pero rico en recursos naturales. Y luego comentaba la carta también las consecuencias deplorables en el reconocimiento de Sánchez a la marroquinidad supuesta del Sáhara, o el derecho que tiene Marruecos sobre el Sáhara. Eso tiene unas consecuencias gravísimas para el pueblo saharaui, porque le da alas a Marruecos para seguir violando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo saharaui. Ayer estuvimos en un seminario en la Universidad Autónoma de Madrid, y yo, porque había diferentes profesores que cada uno hablaba de precisamente lo que decía Ana Camacho del derecho internacional, de la irresponsabilidad de España, de que no puede, por mucho que lo alargue, por muchas trabas que ponga a asumir esa responsabilidad, España sigue siendo hasta hoy en día la responsable de la descolonización del Sahara. Y esas responsabilidades no dejarán de ser una carga para el Estado español hasta que el Sahara no se descolonice de manera como estipulan las resoluciones de Naciones Unidas. Y en esa intervención, como había planteamientos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, yo quise centrar mi intervención en lo que comentó esta moción, que es precisamente las consecuencias deplorables para el pueblo saharaui, como ciudadanos y para las personas a título individual, como colectivo, como pueblo, pero también las repercusiones a nivel individual, a nivel personal, y unas consecuencias no solamente diplomáticas, políticas, en el no reconocimiento de nuestro derecho como pueblo a ejercer nuestra libertad para elegir si ser independientes o optar por otras opciones que también se barajan, sino el impacto psicológico sobre las familias, sobre las personas, sobre sus vidas, sobre sus proyectos colectivos e individuales, pero sobre todo el impacto psicológico sobre la sociedad saharaui, sobre su cultura, sobre su idiosincrasia. Por los saharaui, saben, los que han estudiado la cultura, los que han visitado los campamentos, los que han podido tratar con los saharauis, que somos un pueblo culturalmente tolerante, democrático, pacífico, antimilitarista. Desde el punto de vista religioso, también me gusta decirlo, misericordioso, respetuoso con las mujeres, con los niños, con los ancianos. En nuestra cultura no hay violencia de género. Las mujeres son sagradas, tienen muchísimos derechos. No lo digo yo, lo dicen estudios antropológicos. La antropóloga Dolores Giuliano dijo en su libro que ya en el siglo XIX hay estudios antropológicos que dicen que las libertades de las que gozaban las mujeres saharauis, el espacio en el que se manejaban a nivel social, a nivel político, en la toma de decisiones, también a nivel económico, porque ellas eran las que gestionaban la economía de sus familias, tenían un espacio de libertad que ni siquiera tenían las mujeres occidentales en la Europa del siglo XIX. Por lo tanto, la ocupación de Marruecos, la irresponsabilidad de España en la descolonización del Sáhara Occidental o de apoyar el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, que la llaman como potencia administradora a facilitar la descolonización y no entorpecer el trabajo de la ONU, como ha hecho Sánchez con esta decisión, que lo único que hace es darle un balón de oxígeno a un invasor, a una fuerza de ocupación, a un violador de los derechos humanos, eso le da alas a Marruecos y repercute como impacto sobre la población saharaui. Y no hay más que ver cómo se está ensañando Marruecos con los activistas en los territorios ocupados, cómo apalea diariamente a las mujeres que van a apoyar o a solidarizarse o enarbolar la bandera con su compañera Sultana Jaya, que lleva ya casi 2 años asediada, encerrada en su domicilio en la ciudad de Bojador. Eso simplemente es lo que ha hecho Sánchez con esta posición tan vergonzosa para el pueblo saharaui y para toda la sociedad internacional, pero fundamentalmente para los españoles que no entienden a qué se debe este cambio. ¿Por qué se ha hecho? ¿Qué ganan los españoles? Si no ganan con un Sahara libre e independiente, donde vamos a necesitar profesionales, donde vamos a necesitar empresas, donde vamos a necesitar mano de obra, donde vamos a necesitar universidades. Si no gana con eso, ¿qué gana entonces? Reconociéndole una soberanía que no puede reconocer España, ni su gobierno, ni su presidente a Marruecos con respecto al Sahara Occidental, porque nos avala el derecho internacional. Pero como decía, lo que nos preocupa fundamentalmente como político nos puede preocupar y nos preocupa este paso en falso que ha dado el gobierno de Sánchez. Pero nos preocupa fundamentalmente, por lo menos a las mujeres, a las organizaciones que trabajamos sobre el terreno, ese impacto tan grave, tan decisivo para la cultura de un pueblo que siempre nos hemos manifestado en pro de la paz, buscamos una solución pacífica al conflicto, no queremos una guerra, pero se nos ha impuesto por segunda vez. Nos lo impone también España con su posicionamiento al lado del agresor. Ese impacto sobre una cultura que Marruecos quiere dejar exterminada, que no exista, porque Marruecos lo que quiere es el territorio del Sahara, pequeño, rico en recursos naturales, pero sin saharauis. Y la posición de España ahora mismo lo que hace precisamente es ahondar en los sufrimientos del pueblo saharaui. No solo los que están en los territorios ocupados, sino también los que viven de la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados, que son 200.000 refugiados que llevamos 46 años pidiendo que España asuma sus responsabilidades, que no es más que el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y los compromisos que tiene con la comunidad internacional. Y como digo, eso está alargando el derecho del pueblo saharaui a decidir, pero tiene, como he dicho, unas repercusiones muy graves sobre una población que estamos viendo como generaciones de saharauis malviven en un desierto sin ninguna perspectiva de futuro, pero lo más grave es la violación sistemática de los derechos humanos en los territorios ocupados y esa generación de jóvenes que han crecido bajo la ocupación marroquí, que crecen viendo la violencia diaria en su territorio. Ahora mismo los jóvenes están confundidos, no entienden cómo eso les está animando a utilizar la violencia para defenderse. Pero eso va en contra del espíritu, de la cultura, de la idiosincrasia del pueblo saharaui. Entonces, la ocupación sabemos que es la mayor violación de los derechos del pueblo saharaui. Pero es que la presencia de Marruecos, alentada por el Estado español, por el gobierno de España, si no hace lo contrario, es realmente alimentar la extinción de una cultura, de un pueblo pacífico y convertirnos en un pueblo violento que va a utilizar la violencia para defenderse. Y eso no va con nosotros. Entonces, si mañana o pasado o en el futuro los saharauis utilizan la violencia contra la ocupación de Marruecos, que se sepa que España, sus respectivos gobiernos, son responsables de las consecuencias. Porque 30 años esperando y apostando por la paz no han servido para nada. Ahora mismo es la conclusión que tenemos sobre la mesa. ¿Qué hemos ganado los saharauis apostando por la paz? Perder el tiempo, dejar que Marruecos se rearme y sobre todo que machaque, que extermine a nuestra población en los territorios ocupados. Por eso es de justicia posicionarse, como decía Ana Camacho, es una posición cómoda para las fuerzas políticas. Pero es que ya no vale, no vale ese posicionamiento equidistante de las dos partes. No, no se puede estar con el agresor y con la víctima al mismo tiempo. Y mucho menos apoyar al agresor. Lo mismo que vale para Ucrania, vale también para el pueblo saharaui, porque es al fin y al cabo la defensa del derecho internacional. Pero el problema de España es que incluso esa posición cómoda para las fuerzas políticas no le vale a Marruecos. Ya no le vale a Marruecos. Marruecos está presionando a España, chantajeando a España, ya sea echando al mar a 10.000 marroquíes, entre ellos bebés y niños y mujeres, o llenando el mar Atlántico y Mediterráneo de pateras, o por ejemplo chantajeando con alijos enormes de drogas, o incluso cometiendo atentados terroristas, como hace. El 70% de los terroristas que han cometido actos en toda Europa son nacidos en Marruecos y con nacionalidad marroquí. Por lo tanto, eso no le vale ya a Marruecos. Y por eso decimos que lo que ha hecho Pedro Sánchez en el mes de marzo, plegándose al chantaje de Marruecos, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque Marruecos no va a dejar de presionar a España. No va a dejar de poner en peligro la territorialidad de España. Por lo tanto, creemos que realmente es una posición errónea y que pedimos que no solamente el gobierno de España, sino todas las fuerzas políticas que no pidan volver al status quo de antes. No, hay que implicarse en la solución de esta descolonización de una vez por todas, porque, como dije, no solamente es un problema político, jurídico, diplomático, sino también tiene unas repercusiones muy graves para el Estado español que más adelante los saharauis podríamos llevarle al Tribunal Penal Internacional, porque tiene repercusiones psicológicas, sociales, económicas sobre nuestro pueblo, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas y sobre nuestra integridad física. Así que solo quiero agradeceros que por lo menos nos hayáis escuchado, y el hecho de que estéis esta tarde aquí es porque estáis del lado de la justicia. Gracias.